Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
¿Te gustaría poder mejorar de forma previsible y continua? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo la cadencia de colaboración marca el ritmo de progreso.
Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Raúl Hernández, aprendiz en crear andamios de soporte.
Y yo soy Jeroen Sangers, aprendiz en el Go with the Flow.
Y hoy tenemos un tema, bueno, pues que resulta curioso desde el nombre, ¿no? Hoy vamos a hablar de eso de la cadencia de colaboración, que yo reconozco que cuando nos planteamos el episodio de hoy dije, bueno, ¿qué es exactamente esto de la cadencia de colaboración y por qué vamos a hablar de ello?
También podría hablar del ritmo de colaboración, ¿no? Para decirlo de otra forma. Pero yo tengo... ya sé que tú, Raúl, es muy fan de la cultura popular. Y cuando yo hablo del ritmo de colaboración, me viene directamente a la cabeza una canción holandesa.
Ritmo de la noche.
Sí, no, oye, no es esa. Vale, de este estilo. Sí, no, estoy hablando de la contribución de Holanda a la Eurovisión del año 86. De un
ostras.
Grupo que se llama Frizzle Sizzle y básicamente la canción iba de todo tiene su ritmo.
Ah,
traducido.
No ha llegado aquí, no se hizo popular.
No. Justo ahora, antes de grabar, estaba mirando de cómo se llamaba este chico. Ni me acordaba el nombre del grupo, porque es el típico grupo que ha tenido un éxito, o éxito relativo, han ido a su Eurovisión. Y no me acuerdo ni el nombre del grupo. Tenía que buscarlo y visto que efectivamente la canción la ha sido traducida en inglés, pero esto no sabía. Yo no, como holandés. Pero todo tiene su ritmo. Yo creo que esta es un poco la idea, o cadencia, ¿no?
Sí, y queríamos hablar de esto además hoy. Con esta visión colaborativa de la efectividad, ya sabes que a veces caemos en ver la efectividad desde un punto de vista, de un prisma muy personal, muy individual, mi propósito, mi lista de tareas, mi forma de funcionar, mis preferencias, pero la realidad es que gran parte de la efectividad, gran parte de lo que hacemos, tiene que ver con otras personas. Y cuando estamos hablando de trabajo en una organización, en una empresa, más todavía, ¿no? Y en ese sentido, es donde entra esta forma de trabajar, ¿no? Este encontrar cuáles son los momentos adecuados o la frecuencia adecuada de colaboración versus el trabajo individual que sea óptima, que permita estar alineados, que permita compartir pues, cuál es la estrategia, que permita resolver problemas, que permita trabajar juntos, pero a la vez que no se convierta en ese mastodonte que muchas veces pasa en muchas organizaciones, de nos pasamos todo el día reunidos y cuando trabajamos.
Sí. Y creo que lo que tú has explicado ya deja un poco claro qué es esta cadencia, ¿no? Es este ritmo que tenemos, esta frecuencia de puntos de contacto que tenemos. Y te queda directamente muy claro que cualquier organización seguramente tiene diferentes cadencias, diferentes ritmos. Hay un ritmo diario seguramente, que todo el mundo cada día entra por la puerta de la oficina, está haciendo, abre su correo, mira lo que hay, ¿no? Y obviamente es un ritmo más reactivo, pero también seguramente, probablemente tienes un ritmo más semanal, mensual, trimestral, anual, pues hay diferentes ritmos. Pero lo que yo quiero destacar siempre es de estos ritmos que existen en una organización, en una colaboración, obviamente hay una que es dominante. Dominante. Y esto, en muchísimas organizaciones donde yo me he podido observar cómo trabaja la gente, la dominante realmente de que marquen el ritmo de trabajo es el diario. Y esta es justo la razón porque yo creo que es un tema interesante, porque si el ritmo es diario, pues está muy dirigido al día a día, ¿no? O por necesariamente. Y muy dirigido la organización a hacer lo que se tiene que hacer, lo que siempre se ha hecho.
Sí, lo operativo, ¿no? Lo de vayamos resolviendo las cosas según van surgiendo, vayamos arreglando pues los marrones o apagando los fuegos que surgen en el momento, y no hay una visión más elevada.
Sí.
Ahí cuando planteábamos esto de la cadencia de colaboración, a mí me venía una metáfora que a lo mejor no es la más ilustrativa, pero es la de los remeros en galeras, ¿no? En fin, podemos pensar en cualquier película de romanos, en Ben-Hur, o en las películas de Asterix, cuando esos piratas iban en las galeras y iba alguien dándole los timbales, pum, 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 pum. Eso es lo que ayuda a que todas las personas, en este caso los que están en galeras, vayan remando al mismo ritmo y, por lo tanto, el barco se mueva de una manera coordinada. Esto en las organizaciones nos puede llevar al mismo punto. Si no hay alguien que vaya marcando el ritmo y decidiendo pues cuándo tiene que ir más rápido, cuándo tiene que ir más lento, cuándo tiene que... Todos creo que hemos experimentado esa sensación de que cada uno está haciendo la guerra por su cuenta y de que unos te están hablando de estrategia y de repente alguien te habla de un detallito del día a día y de repente lo que ayer era importante ahora ha dejado de ser importante y dices, bueno, aquí a qué estamos. ¿No? Sí. El que haya alguien que sea capaz de marcar ese ritmo, esa estructura, que no tiene que ser todo el rato igual, que puede cambiar o que, como decía ahora Jerún, para algunas cosas pues tenga una frecuencia más espaciada, no hace falta estar hablando de estrategia todos los días. Y a lo mejor para otras tiene que ser mucho más frecuente de lo que es. Oye, nos tenemos que alinear o nos tenemos que ver físicamente. Luego hablaremos de los distintos elementos o distintos ritmos que pueden convivir. Pero hace falta que eso lo orqueste alguien, porque si no, caemos en, bueno, pues lo que a cada uno le resulta natural o lo que impulsa el que más fuerza tiene, y no siempre eso es lo más útil.
Bueno, lo que estás hablando directamente encaja perfectamente con la otra metáfora que hemos visto de la música, ¿no? Del metrónomo, música tiene un ritmo. Yo no sé mucho de teoría de música, pero sé que hay un ritmo, pero dentro de este ritmo puede haber otro tipo de ritmos por encima, ¿no? Pues, hay notas que caen, encajan justo entre dos tiempos. Hay notas que se alargan por dos tiempos y después hay series de notas que se repiten cada X tiempo. Por donde aquí también es para mí es un ejemplo perfecto para de lo que estamos hablando de cadencia, ¿no?
Sí, sobre todo yo creo que es una cuestión de darle homogeneidad y coherencia a toda la organización. Por lo mismo que tú dices, el ritmo, tú puedes marcar un ritmo de negra, pa, 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 y entre medias metes corchea, pa, 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 y eso está bien. Ahora, si uno va a un ritmo de, 120 golpes por minuto y otro va a un ritmo de 115, pues eso empieza a sonar a rayos enseguida. Sí. Tiene que haber coordinación entre los distintos ritmos.
Claro, claro. Yo creo que he puesto... diferentes ritmos también tienen diferentes características. Yo antes he mencionado, si el ritmo predeterminado es diario, seguramente estamos hablando de una organización o un equipo que es muy reactivo o que simplemente hace lo que todo lo vida se ha hecho, ¿no? Son personas que... Y puede ser bien para algunas funciones, ¿no? Una empleada de una cajera en un supermercado, pues para este tipo de trabajo... Pues el ritmo diario es lo correcto. Tiene que llegar por la mañana, se pone a la máquina a escanear artículos y cobrar y ya está. No hay nada más. Pero en muchas organizaciones yo creo que esperamos un poco más de los empleados y estamos buscando una mejora continua. Y justo para esto yo creo que el ritmo diario no es tan eficiente.
También... Fíjate que además estamos hablando de ritmo de colaboración. Es decir, una cosa es que tú tengas tu ritmo diario de que es mi trabajo y mi ciclo se repite de forma diaria y todos los días es lo mismo, pero quizás no haya tanto espacio de colaboración. Ahora, ¿es necesario que todos los días hagamos una reunión de equipo para decidir cosas? Pues habrá sitios donde sí, pues en organizaciones donde tienen mucho dinamismo, o a lo mejor en organizaciones donde hay muy poca experiencia y necesitas marcarle con mucha claridad a las personas cuál es el trabajo que tienes que hacer hoy. Entonces, a lo mejor sí tenemos que juntarnos para distribuir el trabajo. A lo mejor en otros sitios no hace falta tanto y con que de vez en cuando nos reunamos para ver lo que está bien y lo que está mal, luego anchas Castilla y cada uno hace lo suyo.
¿Sí?
Creo que ese énfasis en la colaboración y en ver cuándo tiene sentido que nos juntemos es donde está el punto. Y entender que todo tiene un coste y todo tiene un beneficio.
Uh-huh.
Es decir, juntarnos sí. va a tener un beneficio en términos de eso, de alineación, de fortalecer lazos sociales, de un montón de cosas, pero tiene un coste. Yo estaba recordando...
¿Cuál es el coste de una reunión, Raúl?
El coste es infinito, tiende a infinito. Yo estaba recordando el caso de una organización para la que trabajé, ¿no? una organización de restauración, y había la costumbre de que todos los martes por la tarde entera, 3-4 horas, los gerentes de zona de cada uno de los restaurantes se juntaban todos y hacían un repaso uno por uno de las cuentas del restaurante, de los distintos restaurantes a lo largo de toda la semana. Y lo que se oía era, esto no está valiendo para nada. Es decir, ¿para qué vale que el 10% de nuestra jornada semanal esté dedicada a estar aquí todos sentados, mirándonos las caras, repitiendo los mismos mensajes una semana tras otra? ¿Qué impacto tiene eso luego en que seamos capaces de salir y hacer las cosas?
Sí.
Pues ahí había un coste muy claro, que eran 3 horas multiplicadas por 20 o 30 personas de rango razonablemente alto, y la sensación de que ahí no salía nada concreto. Encontrar el punto dulce es lo importante.
Por un cliente he creado un contador del coste de una reunión online. Lo buscaré, ni yo me recuerdo el enlace, pero ya pasaré los dos de programa, que básicamente puedes introducir cuántas personas hay, cuánto es el valor de cada media de las personas. Y cuando inicias la reunión, pues le das al inicio y sale un contador de euros y que va sumando en tiempo real el coste de esta reunión. Y siempre cuando he utilizado, la gente queda flipado de cuánta pasta estamos gastando aquí en cosas que tal vez no son tan útiles como la reunión de VIPs que tú has hablado, ¿no?
De cadena de restaurante.
Sí, a estos.
Sí, al final es una cuestión de no caer tampoco en eso que yo creo que muchas organizaciones viven, ¿no? De esa reunionitis, de esa... Es que nos pasamos el día reunidos, para todo hay una reunión, y ya son malas las reuniones de alguien se levanta y dice que tiene que convocar una reunión, pero es que hay organizaciones donde ya por definición, entre el comité de no sé qué, el comité comercial, el comité de producto, el comité de dirección, el subcomité de dirección para temas de no sé qué, tienes hipotecada gran parte de tu agenda semanal solo con reuniones recurrentes. Dices, pues eso, haciendo ese ejercicio de coste-beneficio, ya no solo las horas que dedicas a eso, sino el coste de oportunidad que tienen esas horas. El tiempo que no dedicas a trabajar efectivamente, a desarrollar nuevas ideas, a estar con tu equipo, a un montón de cosas que te están robando. Oye, pues hay que pensarlo con mucho detalle.
Sí. Y también comentarte que el hecho que existe una reunión semanal no quiere decir que la cadencia de colaboración es semanal. Porque depende de los contenidos de esta reunión. Hay diferentes tipos de reuniones y a veces son reuniones que realmente ayudan para marcar este ritmo y a veces simplemente es una tarea que tienes para este día. Porque no aporta mucho y no cambia un poco lo que has hecho. No tiene nada que ver con lo que has hecho anteriormente o lo que vas a hacer en el siguiente ciclo de la cadencia, ¿no? Podemos hablar brevemente de diferentes tipos de reuniones. Obviamente, mezclamos un poco, especialmente estas reuniones semanales, mezclamos diferentes funciones. Y está bien, pero vale la pena también a veces verlos por separado, porque tal vez no necesitan todos la misma frecuencia, la misma cadencia. ¿No? Podemos hablar de reuniones estratégicas, podemos hablar de reuniones operativas, podemos hablar de reuniones de gobernanza, podemos hablar de encuentros sociales, ¿no? Que se pueden mezclar estas cuatro funciones en la misma reunión, pero a lo mejor es separarlo porque tal vez necesita otra estructura, necesita otro responsable tal vez, necesita otra manera de abordarlo, incluso a veces otro medio, otro momento, ¿no?
Claro, por ejemplo, si hablamos de reuniones que tienen que ver con estrategia, la estrategia no tiene sentido que la estemos cambiando cada día, cada semana o cada mes. Las discusiones respecto a estrategia, cuando hablamos de propósito, hablamos de visión a largo plazo, deberían ser con una cadencia relajada, en el sentido de que no tiene una frecuencia elevada, y dar el marco de referencia que sirva para todos a lo largo del tiempo. Y luego no se vuelve a tocar. No tienes que estar abriendo melones estratégicos cada 2x3, porque a la organización la vuelves loca. Si hemos decidido que la prioridad para los próximos meses es esta, pues es esta, y salvo que se caiga el mundo, se sigue manteniendo.
Sí. Y luego hay, por ejemplo, lo segundo que he mencionado es las reuniones de operativa, que es más relacionado con el día a día, ¿no? Uh-huh. Y aquí puede haber una cadencia diaria en algunas organizaciones o una cadencia semanal, que es uh-huh. yo creo que mueve mucho más. Y aquí realmente vamos a mirar las cosas de cada día, de cómo implementamos esta estrategia que hemos visto, de qué hemos encontrado en el camino. Y vamos a hacerlo como... Básicamente vamos a mirar cómo avanzamos hacia este propósito que hemos llamado y si vamos bien o no y si hay que hacer una corrección. Pero no vamos a discutir cuál es esta visión a largo plazo que hemos marcado antes. No, vamos a mirar cómo hacerlo.
Aquí hay una estructura, por ejemplo, cuando hablamos de Scrum, una de las metodologías de gestión de proyectos ágiles, existe una figura que es las daily reviews. Todos los días, en teoría, el equipo se junta, además se dice que se hagan de pie para que no se alarguen y cada uno dice, oye, pues yo ayer estuve trabajando en esto, me he encontrado en estos problemas, hoy voy a trabajar en esto. Es una manera de que todo el equipo se mantenga al día de qué está haciendo cada cual, es una forma de generar esa accountability, esa responsabilidad a la hora de presentar resultados y avances a los demás, y es una forma de estimular la colaboración. Si yo digo, oye, yo me estoy atascando en esto, ah, vale, pues los demás ya lo sabemos y si te podemos ayudar, te ayudamos. Uh-huh. Pues a lo mejor ahí tiene sentido hacer una diaria. Si todo el equipo se dedica a eso, si tú estás trabajando en 10 proyectos y hay 10 reuniones de coordinación diaria, pues no trabajas, pues no haces otra cosa. Entonces tienes que buscar otra, pero claro, depende del ritmo de trabajo, del ritmo del proyecto, de la cantidad de tiempo que cada uno le puede dedicar a ese proyecto a lo largo del día. De tal manera que tienes que ir ajustando. Pero ahí estás trabajando eso, en detalles operativos de hoy hice este cambio, hoy subí este fichero, hoy me encontré con este problema. Resolvemos y pasamos a la siguiente cosa.
Sí. Después hemos visto las reuniones de gobernanza. Estas son reuniones especiales en que básicamente el equipo discute cómo colaborar en equipo, uh-huh. cómo funcionamos, cómo nos comunicamos en equipo. Si yo tengo un mensaje para ti, Raúl, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Uh-huh. Si tenemos que repetir el trabajo, ¿cómo lo hacemos? ¿Quién uh-huh. es responsable para qué? Todas esas son cosas que muchas veces no se habla uh-huh. y vale la pena tenerlo claro. Y por eso a veces necesitas reservar un pequeño rincón en una reunión que ya tienes o incluso mantener una otra cadencia. Vamos a mirar cuál es el sistema operativo de nuestra organización. ¿Y cómo va cambiando? Porque este tampoco puede ser fijo.
Aquí de lo que se trata, de nuevo, es, como bien dices, reservar ese espacio y no estar cada dos por tres replanteándonos la forma de hacer las cosas. Si marcamos una forma de hacer las cosas, vamos a seguir con ella el tiempo suficiente para decidir si está funcionando o no está funcionando. Uh-huh. Porque si cada día nos replanteamos la forma de trabajar, de nuevo nos volvemos locos.
Sí. Y finalmente hemos visto los encuentros sociales, ¿no? Que las reuniones y también una cadencia de cada X tiempo veo a mis compañeros del equipo, que todos trabajamos desde casa o habitualmente al día a día no tenemos tiempo, pero necesito relacionarme con ellos, necesito poder intercambiar experiencias, necesito sentirme que forma parte de algo más grande que yo. Y este también tiene que tener su ritmo. No podemos dejarlo al azar. Yo muchas veces nosotros lo notamos mucho en los talleres, ¿no? Si muchas veces cuando juntamos un grupo de personas para un curso de efectividad, por ejemplo, para ellos directamente también es muy importante porque es una ocasión para estar con gente que conocen, pero no están en contacto en su día a día. Y pronto siempre necesitamos dar un poco de ese espacio, obviamente en las pausas, pero incluso a veces incorporamos esto dentro de la propia formación, ¿no? Vale, pues aquí necesito espacio para poder hablar, para explicar, hey, nosotros aquí hacemos de forma de esta manera, ¿y vosotros cómo? Y crear estas relaciones.
Hay un intangible en esa forma en la que las personas se relacionan entre sí, que es difícil de cuantificar, pero que tiene mucho impacto. Tiene impacto a la hora de cómo las personas se cubren la espalda unas a otras, cómo aprendes a interpretar a las personas. No es lo mismo un correo o una reunión donde estamos todos serios que cuando ya sé que fulanito cojea de este pie o menganito cojea de este otro o tenemos una historia compartida de cuando estuvimos no sé dónde y nos echamos unas risas, se genera un flujo de confianza y un flujo de que nace de la convivencia. Dice el refrán, como bien decías, mi cultura popular, que el roce hace el cariño y hay que rozar. Si lo dejamos al azar, pues hay gente que roza con más facilidad y que es más sociable, hay gente que roza con menos, hay gente que por sus circunstancias pues o no trabaja en la oficina o está más en cliente o está viajando con más frecuencia. Y si no generas esas oportunidades, luego llegan como un alien. Sí, todos pertenecemos a la misma organización, pero la realidad es que no fluye entre nosotros.
Pues cuatro tipos de reuniones, ¿no? De puntos de contacto. Obviamente estamos hablando de reuniones, pero después ya miramos un poco más esto. Otro tema interesante es comparar estos equipos que empiezan cosas en su cadencia y estos equipos que terminan. Porque muchas veces, y yo soy uno de los primeros, que una de mis frases favoritas sobre reuniones es que siempre cuando yo entro en una reunión, para mí una hora de reunión, para mí la semana después implica un día de trabajo. Porque siempre salgo con más trabajo. ¿Por qué? Porque somos en muchas organizaciones, en las reuniones de equipo o de organización, pues vamos lanzando nuevas ideas, vamos iniciando iniciativas, ¿no? Lanzando nuevas iniciativas y vamos a hacer más cosas siempre.
No.
Y entonces la montaña de cosas para hacer, pues se va incrementando, ¿no? Y es una cosa que he visto en muchísimas organizaciones. Y entonces después vendrán la siguiente reunión, pues todo el mundo tiene que escribir: no he tenido tiempo para hacer todo esto. ¿Por qué? Porque hemos añadido más cosas, ¿no?
Pero es muy fácil empezar y muy difícil terminar.
Sí.
Tener una buena idea, yo culpo a directivos y a consultores que se apañan para decir: oye, yo necesito generar una serie de ideas brillantes cada X, porque es por lo que cobro.
Uh-huh.
El directivo que se dedica al mantenimiento, a que simplemente las cosas sigan su curso, no brilla, no hace presentaciones ante el comité de dirección, no sale en revistas. Con lo cual, cada 2x3 alguien se inventa algo. Oye, he visto algo en una conferencia, hagamos un proyecto de esto. Y lo que hace es generar un montón de trabajo en cascada a gente que dice: pero si todavía no hemos cerrado el proyecto estratégico brillante que iba a cambiar el mundo del año pasado y ya estamos pensando en otras 3 cosas nuevas. Al final, a mí me gusta la metáfora de una tubería. Una tubería tiene una capacidad de tragar líquido X. Si tú te empeñas en echar más líquido del que traga la tubería, pues la tubería se atasca, es que no da de sí. Y las organizaciones tienen una capacidad de absorber transformaciones y absorber proyectos limitada. Entonces, una cosa es el mundo de las ideas. En el mundo de las ideas todo es fantástico. Yo tengo una idea y se ejecuta enseguida. Pero la realidad es que para que los proyectos se lleven a cabo hace falta mucho tiempo, mucho trabajo de mucha gente y mucha paz, mucha calma. No estar revolviendo el avispero cada 2x3.
Sí. Y ya os he mencionado antes, los métodos ágiles, Scrum, etcétera, tiene otra manera de funcionar, porque aquí hay la cadencia mayor que tiene, es lo que llaman un ciclo, que puede tener una variación de varias semanas, habitualmente. Aquí el objetivo es, hey, ¿qué pensemos nosotros, realísticamente, que podemos terminar en el ciclo que viene? Y también es importante aquí que muchas veces este no decide el director, sino deciden los trabajadores, ¿no? El responsable de producto, que se llama esto.
En teoría debería ser así.
Sí, si lo haces bien, ¿no? El responsable de producto lo que hace es priorizar todo el trabajo que se tiene que hacer. Digo, bueno, pues lo pongo el más prioritario de arriba y lo mantengo en lista ordenado por prioridad. Y el equipo, que son los únicos que realmente saben, hey, cuánto tiempo me va a costar implementar esto, porque yo siempre digo que es muy fácil gastar el tiempo y el dinero de los demás, ¿no? Pero ellos mismos saben, hey, este desde fuera parece sencillo. ¿Cuántas veces un programador de informática ha escuchado, hey, este puede hacer en una horita, ya está, sin tener en cuenta toda la complejidad que hay por detrás, que no solo es un botón, pero detrás de este botón hay que programar una función que tiene que interactuar con una base de datos, no sé qué, necesitas un campo, no, hay muchas dependencias, ¿no? La única persona que sabe todo esto es la persona que tiene que hacer el trabajo. Y por eso son justo ellos que dicen, no, yo creo, visto esto, yo creo que puedo hacer esto, esto, esto. En la lista que está preparada por el responsable de producto, nosotros realísticamente pensamos que podemos abordar las primeras 5 tareas en el próximo ciclo, que podemos terminar. Después ya veremos, ¿no?
Hay un concepto que aquí me parece que es muy interesante, que es la limitación de trabajo en curso, que también la filosofía Lean lo plantea. Es, mira, tenemos capacidad para asumir 3 proyectos. Si quieres meter un cuarto, tiene que desaparecer uno de los anteriores. Entonces, me parece bien que quieras meter ese cuarto, pero elige qué sacrificas. Esto no tiene una capacidad infinita.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sí, sí. Has mencionado, antes hemos hablado, de el error de empezar muchas cosas. Y este yo creo que nos llega a la primera recomendación de este episodio. Este es el sonido de recomendación. Raúl, ¿qué recurso podemos recomendar que tiene que ver con lo que estamos hablando?
Hoy hablamos de colaboración y dentro de colaboración hay un libro que me parece muy interesante, se llama Las 5 disfunciones de un equipo, de Patrick Lencioni, donde habla precisamente de cómo los equipos necesitan generar un clima de confianza y en ese clima de confianza también implica decirse pues, lo que está funcionando en su forma de trabajar interna y lo que no, para que de ahí puedan salir unos compromisos reales y unos resultados en última instancia derivados de esos compromisos. Y hace una radiografía, además con un formato pues, bastante amable, ¿no? De contar una historia, bla, 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 de cómo si no hay esa confianza inicial, todo lo que viene después no es posible que funcione. Así que si tienes interés, leer el libro está muy bien, pero si no puedes encontrar resúmenes por ahí también interesantes que te pueden llevar a reflexionar.
Perfecto. Lo he mencionado un poco. Hemos hablado mucho de reuniones, pero para mantener la cadencia no hace falta que el ritmo esté marcado por reuniones. No necesariamente. Uh-huh. No necesariamente. Y obviamente, si yo digo no es necesario una reunión, hay muchas personas que dicen, claro, también se puede hacer una videoconferencia, pero no estoy hablando de esto. Hay que pensar un poco en cuál es exactamente el medio adecuado para cada mensaje. Y incluso, y yo creo que para unas personas parece revolucionario, pero hay muchas reuniones que podría haber sido un correo.
Sí, ¿no? Hay un meme en el que pues, alguien se pone en videoconferencia un cartelito detrás que pone esta reunión podría haber sido un email. Y bueno, es ligeramente pasivo-agresivo, pero cargado de razón.
Sí, sí, sí. Ya hemos hablado antes del coste de una reunión, ¿no? Y a veces simplemente hay cosas que se pueden hacer, por ejemplo, por escrito. Donde hablamos de un correo, pues hay muchos más medios de comunicación, canales de comunicación que existen en un correo. Incluso simplemente por haber una creación de un documento donde se especifica a qué nos vamos a dedicar el siguiente ciclo. Y podemos dar a todo el mundo 2 días para aportar ideas, una ronda de votación y ya está. Son diferentes formas de hacerlo y puedes hacerlo todo de forma asíncrona. Yo creo que es importante.
Hay una creencia errónea que es que si yo reúno a la gente en una sala, me están escuchando. Entonces, mucho directivo tiende a montar reuniones porque así me aseguro que el mensaje llega. Y no es verdad. Uh-huh. Todos hemos estado en reuniones donde estábamos pensando en cualquier cosa menos en la reunión en la que estábamos. Uh-huh. Lo que pasa es que es duro cuando tú cuelgas un documento en la red interna y ves el número de visitas y ves que nadie te está haciendo caso. es como muy tangible. La realidad es que las reuniones también te pueden no hacer caso. Así que lo importante es que trates temas y lo trates de una manera que a la persona que es receptora de esa información le resulte útil. Porque verás cómo así sí que te hace caso.
Claro. Y esto, yo creo que también, antes hablaba de los roles sociales, de la carencia social que existe, ¿no? Y yo creo que también en marcando el día a día, pues habrá carencias que son de principio social, que no tienen nada que ver con reuniones, etcétera, ¿no? Que simplemente es estar en contacto con la gente en el día a día. Que no es tanto visible como carencia, pero sí que forma un parte muy importante de cómo gestionar un equipo.
Sí, ayuda a que luego fluya, ¿no? Y esa capacidad de la máquina del café, ¿no? O lo que decía Tom Peters de managing by walking around. Pues simplemente darme un pasillo por ahí, charlar, echar un chascarrillo, que la gente te vea, tú ves a la gente. Todo eso ayuda. Es verdad que es desestructurado, que no llega a todos por igual y que eso es un riesgo, pero eso no significa que no sea útil.
Sí. Sí,
y una cosa importante en todo esto, al final, es quién tiene que marcarlo. Es verdad que los equipos pueden autogestionarse y los equipos pueden autodefinir cuáles deben ser sus cadencias de comunicación y es de colaboración, y es muy útil, además, que se produzca esa retrospectiva donde los equipos analicen, oye, esto está siendo útil, esto no está siendo útil y demás. Pero al final importa mucho lo que hacen los líderes. Si un líder va a salto de mata, es muy difícil y va cambiando de prioridades y va cambiando de ritmos, y ahora de repente los comités se celebran cada semana y luego pasan 3 semanas y no hay comité, de repente entro en urgencia y quiero ver a mi equipo todos los días, la gente se vuelve loca. Al final, el que haya un líder estructurado, consciente, es lo que ayuda a proporcionar un marco de referencia sólido al resto del equipo. Y es parte de la responsabilidad del liderazgo es montar ese andamio, como decía yo en la introducción, de cadencias de colaboración. Montar una estructura sobre la que luego los equipos pueden hacer modificaciones, pero el líder tiene que tener esa capacidad de montarlo y de ser coherente con lo que ha planteado. Que esa es otra de las cosas que suele pasar, ¿no? Nos vamos a un retiro, todos decidimos que no, a partir de ahora vamos a trabajar así, vamos a tener... Y a la cuarta semana el día a día nos come y volvemos, la cabra tira al monte y volvemos a las viejas costumbres.
Sí, sí.
El tener esa capacidad de, oye, vamos a marcar un camino, estamos dispuestos a cambiar el camino en el proceso, pero que sea un cambio consciente y reflexionado. No un, ay, es que tuve un viaje y luego estuve enfermo y luego es que me pilló otra prioridad y todo lo que dijiste que ibas a hacer, pues no lo has hecho.
Y este me llega a la segunda recomendación. Aquí está. Una herramienta. Yo creo que aquí podemos hacer algo muy sencillo. Lo más sencillo posible es, hey, para cada cadencia, comparte un documento en un disco duro, en Dropbox, donde sea, en la plataforma de colaboración que tienes, donde queda muy claro cuáles son los resultados de este ciclo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que hemos acordado? Que todo el mundo tiene esto como referencia. Porque tengo la sensación que en muchas reuniones hablamos mucho y escribimos muy poco. ¿No? Sí, a veces en algunas organizaciones existe una cosa que se llama el acta, que es justo lo contrario de lo que estás buscando. Buscas algo operativo, buscas algo resumido, de este es lo que hemos hablado, este es lo que hemos acordado. No hace falta que
accionable, buscas algo que proyecte hacia el futuro, no un testimonio del pasado, por si luego hay que decir, ¿veis cómo fulanito dijo esto en esta reunión? Sí, sí. Es irrelevante eso.
Pues esto. Y no hay que complicar. Existen herramientas específicas para esto, pero yo creo que un documento en cualquier formato, compartido, accesible para todo el mundo, yo creo que da... Es un poco la parte tangible de hacia dónde nos vamos. Y si alguien tiene duda, aquí está por escrito.
Pues una herramienta como esta ayuda sobre todo a mantener la coherencia. Pero de nuevo volvemos a lo que decía cuando hablaba de los líderes. Tiene que haber alguien que se encargue de mantener esa coherencia. Si no, cada uno tenemos tendencia a irnos dejando llevar por el día a día, por nuestros intereses, por nuestras agendas propias. Alguien tiene que hacer... En fin, de nuevo, una metáfora que no, a lo mejor no es muy edificante, pero alguien tiene que pastorear el rebaño. Alguien tiene que ir diciendo, oye, muy bien, tenemos margen de maniobra, pero vamos todos hacia el mismo sitio. Vamos hacia allá porque es que si no, cada oveja va tirando para un lado. Y como decía antes, esto tiene sentido en la medida en que es flexible y en la medida en que se adapte a las necesidades de los equipos. Porque si no, un riesgo que suele existir con estas cosas es que rápidamente se esclerotizan las organizaciones. Todas estas decisiones se convierten en, no es que hay comité los miércoles por la tarde, y ya no nos preguntamos si era útil o no. Alguien dijo, probablemente un directivo que ya ni siquiera está en la compañía, que los miércoles había comité, y nadie se replantea o nadie se atreve a decirle al jefe que, oye, esto no está siendo útil para nadie, o esto está siendo una pérdida de tiempo, o... Con lo cual, el tener esa capacidad para escuchar si está siendo útil o no es lo que ayuda a que funcione. Yo hace poquito en una organización me decían, hemos decidido cancelar todas las reuniones periódicas que teníamos y vamos a dejar pasar al menos un mes para que aflore la necesidad de, efectivamente, ¿qué estamos echando de menos? Oye, pues sí, mira, viene bien que nos juntásemos en vez de cada semana, pues cada 15 días, pero para hablar de este tema, porque se nos está yendo las manos. ¿Y cuáles hemos eliminado y nadie echa de menos?
Sí.
Es una perspectiva radical, entre comillas, pero a veces es que no hay otra manera de cambiar la realidad.
¿No? Si te me estás escuchando, simplemente te pregunto si te recuerdas. La última vez que alguien te ha pedido tener más reuniones, no pasa, ¿no?
¡No, por favor, no!
Claro que no. No. Este ya explica todo, ¿no? Y si realmente las reuniones son algo útil, si realmente aportan algo, que es lo que estamos buscando, ¿no? Reuniones efectivos.
Uh-huh.
Reuniones que cumplen su... que son útiles para todos también. Aportan valor para todos los asistentes. Que no es que uno recibe valor y los otros tienen que aportar. No, uh-huh. Tiene que ser un beneficio, un win-win, ¿no? Para todos. Y tiene que tener la duración correcta, ¿no? Una cosa que yo siempre digo es, intento evitar a todo precio reuniones de una hora.
Uh-huh.
Nunca. Hazlo de 50 minutos, hazlo de una hora y 15 minutos, cámbialo algo, pero una hora exacto no. Porque si alguien me invita para una reunión de una hora, quiere decir que no he pensado sobre cuál es la duración necesaria. He cogido la opción por efecto, ¿no?
Es el cuadrito de la agenda, ¿no? Es de aquí a aquí.
Sí, ya está.
Muy bien. Yo creo que, si quieres, vamos a hacer resumen, que era uno de nuestros propósitos de curso nuevo, el resumir de qué hemos estado hablando en este episodio. Hemos hablado de cadencia de colaboración, de esos momentos en los que los equipos, las organizaciones se ponen se juntan para hablar de distintos temas que son necesarios para mantener la alineación entre ellos, para mantener el foco y para mantener la ilusión. Hemos hablado de distintos tipos de objetivos que se pueden cumplir con estos puntos de contacto, estratégicos, operativos, de gobernanza, incluso meramente social. Pero hemos hablado también de que tenemos que equilibrar el coste y el beneficio. Cada vez que dedicamos tiempo a esta colaboración, a estos puntos de roce, se lo estamos quitando a otras cosas. Por lo tanto, tienen que ser con la frecuencia adecuada a las necesidades y en el formato adecuado a las necesidades. No todo tienen que ser reuniones, tenemos muchos canales en los que trabajar. Es importante también que tengamos el foco en terminar más que en empezar, en cerrar melones más que en abrirlos, porque si no, estos puntos de colaboración se transforman en una bomba de relojería que lo que hacen es contaminar el trabajo del día a día. Hemos hablado también del carácter más o menos formal que pueden tener estos puntos de contacto. No todo tiene que ser formal, puede haber espacio también para lo informal, y la importancia de que los líderes sean quienes, con su ejemplo y con su disciplina, construyan este armazón de colaboración, siempre escuchando también a las personas para validar que efectivamente está siendo útil y que no se convierte en una esclerotización de la organización.
Sí, y para resumirlo todavía más, si quieres aplicar algo de la cadencia de colaboración de propio equipo, solo hay que hacer tres cosas, que es primero decidir cuál sería la cadencia principal de este equipo, de esta organización, elegir el canal o la manera correcta para terminar e iniciar un nuevo ciclo y diseñar una breve rutina de hey, qué vamos a hacer exactamente para iniciar un nuevo ciclo. Y si eres miembro de Kenzo Círculo, pues puedes descargar el plan de acción donde elaboramos estos pasos y lo encuentras en las notas del programa. Si no eres miembro de Kenzo Círculo, pues no tendrás este plan de acción, pero te podrás unir a Kenzo Círculo y además de tener acceso a este documento y otros documentos, recibirás episodios sin publicidad, descuento en nuestros cursos online, cada mes un episodio extra donde reseñamos un libro y lo más importante, nuestra eterna gratitud. Lo puedes encontrar la información en kenzo.es/círculo. Y con esto, yo creo que ya vamos cumpliendo nuestra última promesa de la semana pasada, que queremos mantenerlo breve. Por tanto, muchas gracias.
Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web, kenzo.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenzo.
Estructura la colaboración para que la colaboración tenga ritmo.
Nos escucharemos muy pronto.
¡Hasta pronto!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.